el Hospital Universitario del Quindío, San Juan de Dios, presenta San Juan te informa, un programa de pedagogía, información y prevención en salud. San Juan te informa, una realización de la Oficina de Prensa y Comunicaciones del Hospital San Juan de Dios.
Al aire.
San Juan te informa.
Te informa.
Al aire.
Al aire.
Buenos días, amables oyentes, les damos la bienvenida a San Juan te informa, el programa radial del Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, un espacio que nos abre la emisora UFM Stereo 102.1 para dar a conocer información importante del sector salud, estilos de vida saludables, tips para el cuidado de su salud y preguntas frecuentes sobre su atención, porque ser responsables es nuestro compromiso. Soy Laura Sánchez Dávila y los acompañaré a lo largo de esta transmisión en este jueves 24 de marzo del año 2022. Bienvenidos.
Gestión, avances y hechos noticiosos, encuéntralos aquí en San Juan te informa.
Cada año, el 24 de marzo, se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis, TB. Esto con el fin de concientizar a la población sobre las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas de esta enfermedad. Y para intensificar también esos esfuerzos para acabar con esta epidemia mundial. Esta es nuestra sección A Tu Salud.
A Tu Salud, por un hospital con responsabilidad social.
Según la Organización Panamericana de la Salud, la tuberculosis sigue siendo una de esas enfermedades infecciosas más mortales del mundo. Cada día en el mundo, más de 4.000 personas pueden perder la vida a causa de la tuberculosis y cerca de 30.000 enferman de esta enfermedad que es prevenible y curable. Hoy nos comunicamos con la enfermera Aura Lizeth Roncancio. Ella coordina programas especiales del Hospital San Juan de Dios para hablar acerca de esta lucha contra la tuberculosis. Le preguntamos acerca de esta enfermedad, cómo se transmite y cómo se puede prevenir. Escuchémosla.
¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad que afecta principalmente los pulmones. Es transmitida por una micobacteria, la cual ingresa por la vía aérea de una persona y se desarrolla generalmente en los pulmones. ¿Cómo se transmite? Por la vía respiratoria. Una persona infectada de tuberculosis, al momento de toser, al momento de hablar, puede dejar partículas suspendidas en el aire que contienen dicha micobacteria. Y otra persona que esté susceptible, bajitas en defensas, inmunosupresora, con otras enfermedades que tienen su sistema inmunológico debilitado, las puede inspirar y de esa manera se puede contagiar de tuberculosis. Cada persona la desarrolla presentando unos síntomas. Como es la tos mayor a 15 días, con expectoración, pérdida de peso, fiebre, sudoración en la noche, son los principales síntomas de la tuberculosis. ¿Cómo la podemos prevenir? Con una buena alimentación, evitando hacinamientos, evitando ahorita con esta parte de la pandemia, pues ha ayudado que la tuberculosis se prevenga pues por el uso de tapabocas. Sin embargo, hemos venido diagnosticando porque muchas veces las personas presentan los síntomas pero no consultan y van dejando pasar el tiempo, y cuando ya la bacteria pues ha tomado posesión en la parte respiratoria, es donde consultan al médico y son diagnosticadas para tuberculosis.
Asimismo, es importante que quienes hoy nos sintonizan tengan en cuenta cuáles son las medidas para cuidarse, para prevenir y también qué medidas debe tomar en el momento que se ha diagnosticado con tuberculosis. Escuchemos.
Una persona con tuberculosis, ¿qué debe hacer? Si presenta los síntomas que ya los mencioné, debe asistir a la IPS de atención primaria, solicitar una baciloscopia, un BK o un examen para la tuberculosis, el cual está dentro del plan obligatorio de salud. No necesita autorizaciones, simplemente el ordenamiento, tomar la muestra necesaria de esa tos con expectoración y posteriormente pues estar pendiente de toda la parte médica. Cuando son diagnosticados con tuberculosis y se confirma que tienen la enfermedad de la tuberculosis, deben de mantenerse en controles, deben de estar atentos, cada día deben de recibir su tratamiento. El tratamiento son dos fases, una primera fase más o menos que duran 2 meses y una segunda fase que puede, depende de las enfermedades que tenga la persona, pues se extiende, generalmente son 4 meses. Los controles son en la IPS, entonces si lo atiende una IPS donde van generalmente a las atenciones de médicas, odontología, médicas, controles por enfermería, allí es donde les van a hacer el control y donde les van a garantizar la entrega del medicamento. Es necesario que cuando tengamos síntomas como tos mayor a 15 días, sudoración, pérdida de peso, pérdida del apetito, fiebres, podamos consultar y solicitar que nos hagan el examen de la baciloscopia, y de esa manera podemos identificar que o descartar que tengamos una tuberculosis.
Ya saben, queridos oyentes, hay que tener en cuenta estas medidas que nos habla la jefe enfermera Aura Lizeth Roncancio de Programas Especiales del Hospital San Juan de Dios. Tengamos presente que la tuberculosis es prevenible y también se puede curar. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos en San Juan Te Informa.
Estás escuchando San Juan Te Informa por la UFM Stereo 102.1.
Donar sangre es un acto solidario, un acto de amor, que hoy salva la vida de un desconocido y mañana la de tu familia o la tuya.
¡Anímate! Visítanos en nuestro banco de sangre. Recuerda que con una sola donación puedes salvar 3 vidas. Te esperamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados desde las 7 hasta las 12 del día.
Somos el primer hospital público acreditado del Eje Cafetero.
El Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios.
El Hospital de los Quindianos.
Conoce información importante del sector salud, estilos de vida saludable, tips para el cuidado de su salud y preguntas frecuentes para su atención.
Mantenerte informado es importante para nosotros.
Sintoniza tu radio todos los jueves a las 11 a.m. por la UFM Stereo 102.1. No te lo pierdas.
El Banco de Sangre del Hospital San Juan de Dios necesita de tu colaboración. Si estás en buen estado de salud, si no te has hecho tatuajes, piercing o tratamientos de acupuntura en el último año y deseas ayudar con tu donación de sangre, acércate a nuestro Banco de Sangre, ubicado en el primer piso del hospital.
Desde Armenia, la Ciudad Milagro, conéctate con San Juan Te Informa, el programa radial del Hospital Departamental Universitario del Quindío, San Juan de Dios.
Continuamos en San Juan Te Informa. Hoy contamos con una invitada especial. Ella es Rosa Ruiz Bermúdez, quien lidera el Servicio de Información y Atención al Usuario SIAU del Hospital San Juan de Dios. Queremos aprovechar este espacio con Rosa para hablar acerca de este servicio y cuáles son esos trámites más comunes que solicitan en el Hospital San Juan de Dios. Rosa, bienvenida.
Laura, buenos días a todos los oyentes. Gracias por la invitación.
Bueno, Rosa, entremos en materia. Hablemos acerca del Servicio de Información y Atención al Usuario, SIAU.
Bueno, el Servicio de Información y Atención al Usuario pues está ubicado en el primer piso del Hospital San Juan de Dios, entrada principal. Tenemos dos puntos de atención principal, uno es allí y otro en la parte de consulta externa para el manejo, digamos, ambulatorio de nuestros usuarios. Y pues nosotros brindamos desde allí orientación a la comunidad, tanto de lo que tenemos nosotros en nuestra institución, tanto de algunos trámites también de pronto que se deban hacer en otras entidades. Entonces brindamos un apoyo y una orientación un poco completa a la comunidad.
Bueno, ¿cuáles son esos horarios establecidos que tienen ustedes para atender a la comunidad?
Estamos de lunes a viernes en jornada continua, de lunes a jueves estamos de 7 de la mañana a 6 de la tarde y el viernes estamos hasta las 5 de la tarde. Tenemos también otros canales de comunicación, tenemos una línea que es 24 horas, es la 314-768-0259, en donde también de manera permanente atendemos a la comunidad.
Bueno, para quienes no escucharon el teléfono de ese canal, repítenlo por favor.
314-768-0259.
Los usuarios que tengan alguna duda, que presenten alguna inquietud acerca del hospital y necesiten saber qué pueden hacer con algún trámite, pueden ubicarlos allí, ¿cierto?
Ajá, sí, en este los pueden ubicar de lunes a domingo, 24 horas.
Bueno, hablemos acerca de las PQRSF. ¿Qué son? ¿En qué consisten?
Las PQRSF, si lo desglosamos, entonces tenemos la P que son peticiones, la Q que son quejas, R reclamos, S sugerencias y la F las felicitaciones. ¿Qué contiene? Pues este es el medio por el cual la comunidad nos hace llegar todas sus manifestaciones de su servicio en la atención en el Hospital San Juan de Dios. Entonces, por allí nos pueden hacer llegar como todo lo que ellos han sentido y quieren que quede plasmado y que pues nosotros hagamos como o reconocimiento o seguimiento a algún acontecimiento o situación que se haya presentado.
¿Cómo los usuarios pueden entonces radicar estas quejas, felicitaciones, sugerencias?
Bueno, nosotros dentro de la institución tenemos desplegado 14 buzones en los diferentes pisos, también incluida la parte de urgencias y la parte de consulta externa, en donde se encuentran unos formatos que pues el usuario puede diligenciar y puede hacernos llegar ahí su manifestación. También estamos en nuestro punto de atención principal, como lo decía inicialmente, en donde también el usuario puede ir de manera presencial y pues manifestarnos lo que está requiriendo. Tenemos también el número por medio de WhatsApp, que también lo pueden hacer llegar por el WhatsApp al que les comunicaba ahora, el 314-768-0259. Tenemos también el correo contacto@hospitalquindio.gov.co. Y también lo podemos hacer de manera telefónica a el número 749-3500, extensión 231. Entonces tenemos diferentes canales, también tenemos nuestras redes sociales, por donde también nos hacen llegar algunas de sus manifestaciones y por allí también nosotros hacemos entonces como la trazabilidad y damos la respuesta a nuestra comunidad.
Hay que hacerles el llamado a todos los usuarios que tenemos un servicio de cara abierta a la comunidad donde los podemos escuchar, donde ustedes pueden hacer este tipo de reclamos, quejas, felicitaciones y que de todas formas se les va a dar también esa respuesta.
Sí, esta respuesta tiene unos tiempos para generarla, ¿no? Tanto la felicitación como el reclamo, la sugerencia, todo tiene un contacto. Nosotros hacemos enlace directo con la persona que la está radicando. Tratamos de que las personitas que radiquen este tipo de solicitudes pues dejen como algún número o algún contacto. Tenemos 15 días hábiles para generar la respuesta, pero esto también depende del caso, ¿cierto? Hay casos que se pueden llevar un poco más, de pronto unos 30 días o un poco más, dependiendo como lo que se vaya a evaluar. Si es un caso clínico que requiera otro tipo de grupo para generar una respuesta, a veces se extiende un poquito más el tiempo.
Las personas cuando diligencian esas quejas o esas felicitaciones, ¿qué datos específicamente, además del contacto que deben dejar para poder darles esa respuesta?
Bueno, dentro de los formatos nosotros tenemos que se requiere pues el nombre del paciente, su número de documento, un correo electrónico, la EPS a la cual se encuentra afiliado, un número telefónico donde lo podamos contactar. en muchas ocasiones no es directamente el paciente quien radica esta PQRSF, sino que puede ser un acompañante. Entonces, pues, también solicitamos que este acompañante ponga sus datos personales, identificación, correo electrónico, un número de contacto y su dirección. Es importante y hacemos mucho énfasis en el correo electrónico porque es un medio que ahora se nos volvió masivo y por el medio del cual estamos tratando de generar las respuestas, porque a veces las direcciones o son erradas o pues nos cambiamos de allí. Entonces, pues, intentamos que el número telefónico y el correo electrónico sí sea como primordial que esté dentro de esta diligenciamiento. Si no se hace dentro del formato, también se puede presentar en un documento, en una hoja, pues en algún otro documento, pero que tenga estos datos.
Si un usuario entrega una felicitación, una queja, un reclamo, una sugerencia y no dejan ese contacto, ¿lo podemos publicar en alguna cartelera o donde ellos se pueden encontrar o donde pueden ir a preguntar si ya le resolvieron su duda?
Digamos que si llega alguna de estas manifestaciones de tipo anónimo, su respuesta es publicada en el tablero central de la entrada principal del hospital. Allí pues queda en los tiempos establecidos, queda la respuesta publicada. Pero pues de todas maneras, si no hay ningún dato, pues generalmente es por ese medio, no hay otra forma de que ellos puedan ir a preguntar. Si no hay un nombre, pues el usuario no se acerca a preguntar, lo hace de manera anónima. Si simplemente dejó el nombre y no dejó ningún otro dato, pues en ese caso sí podría acercarse al primer piso de atención al usuario. Con su nombre se le da seguimiento y se le entregaría entonces a él la respuesta que se generó.
Ya saben, queridos usuarios, que si necesitan radicar una queja, reclamo, sugerencia, felicitaciones, lo pueden hacer a través del Servicio de Información y Atención al Usuario SIADU. Importante también dejar su nombre completo, su número de cédula y un contacto donde podamos responderle. Rosa, hablemos un poco de ese tema de las historias clínicas. Los pacientes les dan el egreso, pero a veces la familia y él mismo necesita su historia clínica, una copia de su historia clínica. ¿Qué debe hacer? ¿A dónde debe dirigirse?
Bueno, para la entrega de la historia clínica tenemos cuatro escenarios, ¿cierto? Tenemos uno que es si directamente yo como paciente requiero mi historia clínica, debo acercarme entonces al primer piso del Hospital San Juan de Dios, archivo clínico, está ahí pues en la entrada principal. Para solicitar la historia clínica directamente el paciente debe presentar fotocopia de la cédula y pues inmediatamente se le entrega este documento. Si quien va a solicitar la historia clínica es otra persona que va de parte del paciente, debe entregar entonces un formato en donde esté la firma y en donde esté informando directamente el paciente que autoriza o le da el poder a esta persona para que tenga la historia clínica, y debe anexar copia de la historia clínica de quien la está solicitando y del paciente. Otro escenario que tenemos es si de pronto es el representante legal de un menor, ¿cierto? Puede suceder que yo como padre voy a ir a solicitar la historia clínica de mi hijo, entonces debo pues entonces entregar la fotocopia de la cédula mía, el documento o registro civil del menor, y debo entregar un documento donde se identifique el parentesco que yo tengo con el menor. El otro escenario que tenemos es si voy a solicitar la historia clínica de un paciente fallecido. Nuevamente, entonces debo entregar un formato en donde esté manifestando que estoy requiriendo ese documento, aclarando que de la persona en cuestión que estoy solicitando la historia clínica está fallecido. Debo entregar copia de la cédula del solicitante, de la persona que falleció, copia del certificado de defunción, y entonces también debo aclarar en el formato qué parentesco tengo yo con la persona. Mismas condiciones cuando voy a ir a solicitar la historia clínica de alguien que está en condición de discapacidad o que presenta una incapacidad que no le permite ir hasta la institución. Entonces volvemos los dos soportes legales, que es el documento legal del paciente, de quien reclama, y obviamente una carta o una autorización donde le estoy generando el poder. Todo esto se hace en archivo clínico, que está ubicado en el primer piso del Hospital San Juan de Dios. El horario de atención de allí es de lunes a viernes, de 7 a 12, de 2 a 6, los viernes de 7 a 12 y de 2 a 5 de la tarde.
Bueno, hablemos acerca un poco de esa atención por SOAT. Cuando un paciente necesita un proceso adicional, ¿qué debía hacer? ¿Dónde debe dirigirse también?
Bueno, todos los trámites que se hacen dentro de la institución por SOAT, sea algo que tenga que ver con imagenología, laboratorio, terapias de rehabilitación física, debe la persona ingresar también, entrada principal, primer piso, hay una ventanilla que está identificada como SOAT, allí encontramos un funcionario quien es el que le va a solicitar todos los documentos, soportes para poder él confirmar de que están completos y ya de ahí dirigirlo hacia el servicio a donde requiere él entonces hacerse su placa, su asignar su cita de terapia física que se hace directamente en el servicio de terapia física o si es el caso de algún control por consulta externa, pero todo es en el primer piso. Allí está la persona que valida todos los documentos o les completa los documentos que son necesarios para toda esta atención. A ella, pues si requieren de pronto más información, en el 749-3500, en la extensión 396, les pueden entregar información sobre los trámites de SOAT.
Bueno, el acceso a los servicios de apoyo diagnóstico como rayos X, ecocardiogramas, entre otros, ¿eso es solo de manejo intrahospitalario o por el contrario también desde las EPS o particulares pueden acceder a estos servicios?
Pues en una primera instancia son todos de manejo intrahospitalario, ¿cierto? Hay de pronto laboratorios que deben hacerse solamente para, o que están simplemente contratados o por algún trámite administrativo que se hacen de forma intrahospitalaria. Los electrocardiogramas solamente se hacen de manera intrahospitalaria, los ecocardiogramas sí están abiertos, digamos, para toda la comunidad. Entonces, pues hay diferentes, todo es dependiendo del tipo de examen, digamos en el caso del laboratorio que se deba realizar el usuario, pero tenemos una oferta amplia para exámenes de laboratorio particulares.
Para esas citas de especialistas en el servicio de consulta externa, ¿qué deben hacer los usuarios?
Bueno, cuando vamos a hacer una cita por especialistas de manera particular, entonces debemos enviar una solicitud al correo consultaexterna@hospitalquindio.gov.go, en donde debo anexar o debo entregar el nombre completo de quien está solicitando la cita, la dirección, el teléfono, el número del documento, correo electrónico y fecha de nacimiento. Estas citas particulares tienen un costo de $57,700 y pues por este medio es el que se está haciendo como el proceso de agendamiento. Claro, también se pueden hacer de manera presencial. Ellos están de 7 de la mañana a 3 de la tarde en jornada continua y ahí pueden agendarles estas citas. Para las diferentes EPS, pues ellos tienen unos promotores que son los encargados como de entregar las diferentes autorizaciones y ya ellos enlazan con las EPS para generar estas citas ambulatorias.
Para finalizar acerca de este tema de los trámites que se pueden hacer en el Hospital San Juan de Dios, hablemos de las visitas, el ingreso, qué es importante que las personas tengan en cuenta y cuáles son esos horarios aproximadamente.
Bueno, es importante que las personas cuando vayan a ingresar a la institución, aunque no es una barrera, pero sí es importante que tengan su carnet de vacunación, que porten su tapaboca. Y pues definitivamente el ingreso a la institución no está habilitado en este momento para menores de edad, ¿cierto? Entonces, cuando vayamos a hacer una visita a alguno de nuestros pacientes, es importante que las mamitas no se lleven a los menores porque no tienen ingreso a la institución y pues no se pueden dejar en espera, digamos, en el servicio mientras ellas entran a hacer el trámite que tienen. En cuanto a los horarios, reiniciamos nuevamente con visitas, estábamos cerrados pues por tema de pandemia, ahora entonces volvemos a los horarios de atención para visitas. Tenemos en medicina interna, quirúrgica y maternidad y pediatría de 10 de la mañana a 8 de la noche. En la hospitalización estancia especial tenemos de 8 de la mañana a 8 de la noche. En urgencias adulto tenemos de 11 de la mañana a 12 del mediodía y de 5 a 6 de la tarde. En la unidad mental también tenemos este mismo horario, de 11 de la mañana a 12 del mediodía y de 5 a 6 de la tarde. En la parte de UCI adultos tenemos de 8 a 10 y de 2 a 4 de la tarde. Para la unidad de recién nacidos, entonces tenemos ya dos horarios, uno establecido para las mamás y otro para los papás. Las mamás están de 8 a 12 y de 2 a 5 y media, y para los papás están de 11 a 12 y de 4 a 5. No pueden estar los dos presentes en el mismo horario de visita porque es una unidad también de cuidado intermedio para el recién nacido, entonces pues se trata de que solamente esté uno de los dos papitos en el acompañamiento.
Rosa, muchas gracias por participar de San Juan Te Informa.
Muchas gracias a usted, Laura, por la invitación y espero que la comunidad pues tenga más clara la información.
Muchas gracias. Los invitamos entonces a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Hospital San Juan de Dios, en Instagram San Juan de Dios Armenia y en Twitter @HospSanJuan. Esperamos que este espacio haya sido de su agrado y recuerden que tienen todos los jueves a partir de las 11 a.m. de la mañana una invitación con San Juan Te Informa, un espacio para su bienestar y salud. ¡Feliz día!
El Hospital Universitario del Quindío, San Juan de Dios, presentó el informativo San Juan Te Informa.
San Juan Te Informa.
Un programa de pedagogía, información y prevención en salud. San Juan Te Informa. Una realización de la Oficina de Prensa y Comunicaciones del Hospital San Juan de Dios. San Juan Te Informa.
San Juan Te Informa.